Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que de lunes a viernes a las 21 hacemos con Mariano Schuster por Radio Nacional. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ali, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro.
Empezando un nuevo programa, pero siempre con la producción de Silvio Ferrer y Victoria Egea, hoy con Diego Rodríguez en la operación técnica. Por supuesto, gracias a todos ellos y a nuestros oyentes que nos acompañan un poco por todos lados. Hoy es Jueves Santo.
Así es, hoy es Jueves Santo.
Hoy es Jueves Santo, es un día importante para la cristiandad. Es un día que el catolicismo celebra.
El cristianismo en
general. El cristianismo celebra y que en nuestro país tiene, por supuesto, un impacto como en todo el mundo católico, con las inflexiones del catolicismo ibérico, hispanoamericano, latinoamericano, que le son propias. No vamos a hablar específicamente del Jueves Santo, pero sí vamos a hablar del catolicismo en Argentina, de las dimensiones no religiosas, sino sociales, históricas, culturales. De un fenómeno que es, por un lado, un fenómeno religioso, pero por otro lado es un fenómeno, creo que la palabra es esa, cultural.
Sí, es cultural. Es formador de una cultura en Argentina, es decir, claro. Incluso muchos de los aspectos de nuestra vida social están formateados por ideas y valores religiosos de la cristiandad, no solamente del catolicismo, aunque el catolicismo fue básicamente el cristianismo dominante en estas tierras, aunque desde hace ya bastante tiempo hay otros cristianismos que son importantes
que le
en nuestro
compiten,
país.
Que le compiten, pero en nuestra historia estos otros cristianismos, básicamente los evangélicos, son más recientes, tienen por supuesto una importancia muy, muy grande en la configuración de religiosidades y culturas en sectores populares y no solamente en sectores populares. El otro día yo veía con asombro que habla de mi ignorancia, pero que no desmerece el fenómeno, la envergadura de un templo evangélico en pleno Belgrano, un edificio de una importancia extraordinaria, y la gente que un sábado en la noche entraba y salía eran jóvenes claramente de clase media. No es ese evangelismo solo de los sectores populares del que tanto se habla.
Sí, supongo que te referís a Rey de Reyes, de Claudio Freyson.
Así es. Pero lo que nos toca hoy es el catolicismo, y el catolicismo en la historia de nuestro país, no solo en lo que es el catolicismo mismo, sino también en la medida en que ha sido el interlocutor de la voluntad laicista de nuestro país. El laicismo, la secularización de nuestro país se hace en diálogo con ese catolicismo, en un diálogo a veces tenso, a veces más amigable. Pensemos que recién en la reforma de la Constitución del 94 se quitó la exigencia de que el presidente fuera de la religión, del culto católico, apostólico y romano, aunque se mantuvo la afirmación de que el nuestro es un país católico. Es un país católico, pero ya el presidente no debe participar de ese culto para acceder
a la presidencia de la República.
Vamos a hablar de todo esto
con alguien que sabe mucho.
Con alguien que sabe mucho, hay que decirlo. Con alguien que se ha especializado en la historia de la Iglesia Católica en Argentina, pero también y especialmente en sus dimensiones culturales y sociales. Ella es Miranda Lida. Miranda es doctora en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, es investigadora independiente del CONICET, trabaja en el Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés, de cuyo comité académico del posgrado de Historia forma parte. Es autora de una gran cantidad de trabajos sobre el tema, algunos publicados, otros inéditos: La Rotativa de Dios, Prensa Católica y Sociedad, El Pueblo, 1900-1960, está en Prensa, y, ¿verdad? Bueno, todavía. Y Monseñor de Andrea, una biografía, que será publicada por Edasa. acaba de aparecer, y acaba de aparecer literalmente, la revista Criterio y el siglo XX argentino, Religión, Cultura y Política, en una edición de Prohistoria y en coautoría con Mariano Fabris. Miranda, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá, nuevamente.
Nuevamente. Uh-huh. Miranda, el catolicismo no ha sido siempre lo mismo. Su capacidad de influencia tanto sobre las élites como sobre el pueblo ha variado en distintos momentos. Ha tenido una relación armónica con algunos gobiernos y tensa con otras, y a la vez diría con algunos armónica en algunos momentos y tensa en otros, como pienso, básicamente pienso en el peronismo en este caso. Pero hay una historia social y cultural del catolicismo, que es en principio, desde un punto de vista más abstracto, esta historia social y cultural del catolicismo.
Sí, podría contarte un poquito cómo me interesé por estos temas, porque había una gran historia, ¿no? La gran historia que se narraba de la Iglesia en la Argentina era que en 1880, 83, 84 se hizo la ley 1420, la Iglesia salió derrotada porque se instauró la educación laica, ¿sí? Y hacia los años 30, 40, la Iglesia
regresó triunfal.
Se vinculó a gobiernos militares, uh-huh. a gobiernos fraudulentos, luego a otro golpe militar más, se instauró la enseñanza religiosa obligatoria y se dio un ciclo de derrota a triunfo, sí. con un vacío en el medio del cual no había mucha explicación. De repente desaparecía del mapa y de repente aparecía con toda la fuerza del mundo.
Hegemónica.
Claro, y entonces ahí había algo.
Así es.
Ese algo se podía explicar de muchas maneras. Había una explicación clásica que tenía que ver con conexiones políticas entre Iglesia y Estado, búsqueda de favores, favores que van y vienen, y entonces intereses y cómo la Iglesia se va posicionando políticamente. Esa historia más o menos la conocemos, pero me interesaba ver cómo, qué era la Iglesia en 1880 y qué era el catolicismo. Y para ahí había que ver qué sociedad estaba siendo católica y qué construía el catolicismo para tener interlocutores, para lograr que la gente vaya a la iglesia o para que manden a los hijos a las escuelas católicas, porque ahora había que competir en el ámbito privado. Entonces había que, ya no era obligatorio, por tanto había que tener un anzuelo y decir, bueno, ¿qué ofrecemos nosotros? Había que enganchar de otro modo, ¿no? Y crear una cultura católica. Que ahora la gente vaya por voluntad y no por obligación implicaba generar un atractivo en torno a
la
gente.
Sí, necesitaban el anzuelo, digamos, claro. Por ponerlo de alguna manera, ¿no?
Claro, entonces la derrota de la ley 1420 y de la educación laica se vuelve a la fuerza una oportunidad de hacer que el catolicismo gane en otros atractivos.
La derrota de la Iglesia.
La derrota la ley de la 1420. Iglesia frente a la ley 1420. La ley 1420, el registro civil.
Claro,
¿no?
uno podría decir que justamente son los triunfos de la secularización y del laicismo los que exacerban la necesidad de catolicizar a la sociedad. ¿No? Cuando las instituciones son católicas hay que hacer un esfuerzo mucho menos intenso de persuasión que cuando hay que salir a competir por el interés de los fieles.
Exacto, si eso le sumamos los inmigrantes que traían claro. otros cultos, que traían otros valores, etcétera, entonces la posición de la Iglesia tiene que ser activa. Lo que yo descubría era que se suponía que la Iglesia había quedado muerta, derrotada, y que de repente aparecía triunfal de manera inesperada. Y en el medio, lo que yo descubrí era una Iglesia muy dinámica, que no había quedado tan dormida por esas leyes laicas, sino que al contrario, sí había tenido que ir despertando
claro.
de otras cuestiones.
Las leyes laicas, digamos, los procesos de secularización pueden, de alguna manera, integrar a una institución o pueden hacerla revisar su claro, práctica, e incluso revitalizarla finalmente. Es decir, en la competencia, en lo que llamaríamos un mercado, entre comillas, un mercado religioso, un mercado espiritual y un mercado cultural, puede decir quedarse relegada o tomar cartas en el asunto y ver cómo toma un nuevo impulso frente a las nuevas condiciones. Esto es lo que sucede, ¿no?
Esto es lo que sucede, y muy tempranamente.
Muy tempranamente quiere decir muy en las últimas décadas del siglo sí. XIX, ya la Iglesia sí. está reinventándose para recuperar un lugar central.
Sabe que tiene que acercarse a los nuevos sectores populares urbanos, que tiene que acercarse a las clases obreras que se están conformando. Uh-huh. Sabe que tiene que crear libros populares con valores católicos para estos sectores. Sabe que tiene que crear asociaciones obreras católicas. Digo, hay una
Esto
serie de
herramientas.
Esto empieza
a ocurrir a partir de 1880, 1890.
Sobre todo, es mucho más sólido esta conciencia. Y luego esto se va a ir afianzando con el tiempo. Pero
entonces,
hay como
en principio
una agenda nueva.
Es una agenda nueva que es creación de organizaciones obreras católicas.
Exacto.
¿Sindicales, no sindicales? ¿Qué tipo de organizaciones?
Por ejemplo, para hacer una pregunta concreta en vinculación directa con lo que dice Ale, el Círculo de Obreros Católicos, por ejemplo, que es uno de los más conocidos, uh-huh. ¿cuándo se funda?
Ahí, justamente, 1891, 1892.
Claro.
Y incluso ya había antecedentes previos de uh-huh. la búsqueda de creación de espacios católicos para obreros. No son exactamente sindicatos, son mutuales.
Son mutuales.
Sí, son mutuales.
Pero la Iglesia aprende las tecnologías comunitarias de otras culturas, uh-huh. se las apropia y las utiliza a favor de sí misma.
Absolutamente. Claro que no la Iglesia toda. A veces no es toda la Iglesia.
Claro.
Son movimientos dentro del mundo católico que hacen que presionen para crear círculos de obreros, pero la jerarquía lo puede mirar con malos ojos, o la típica escena de la parroquia con la canchita de fútbol atrás,
sí.
¿no? Que empieza a surgir y después surge San Lorenzo, ¿no? Uh-huh. Conocemos esa historia de la fundación de San Lorenzo, que la fundó uh-huh. un sacerdote. Sí, el padre Massa, ¿no? La imagen de Bergoglio con la camiseta no es casual.
Claro.
Es buscar estrategias para enganchar a sectores populares, sectores trabajadores, los hijos, los niños, cuestiones que tienen que ver con la infancia, digo, montones de cuestiones que van surgiendo, la educación. Y claro, hay que competir con el Estado, hay que competir con las izquierdas, hay que competir con otros cultos, con otras confesiones religiosas, protestantes,
judíos.
Sobre todo protestantes. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que
con los judíos
no hay manera de competir, no. Pero protestantes sí. Otras confesiones cristianas, anarquismo, ¿no? O también, como se decía en esa época, con los libres pensadores. ¿No?
Claro. Ahora, ¿por qué todo esto cristaliza hacia el 30 y restituye una hegemonía reinstala eso que conocemos como la nación católica, ¿no? El ejército, la educación y en el 30 el gobierno mismo?
Bueno, yo creo que no solo cristaliza el catolicismo, también cristaliza un país, ¿no? Hay un proceso de transformación muy fuerte en la Argentina en el primer tercio del siglo XX, que va a tener que ver con que en los años 30 se moderniza el Estado, se moderniza la economía, la industrialización, se moderniza la urbanización, porque hay un proceso de urbanización muy fuerte. Esto la Iglesia lo ve con mucha claridad, que hay que apostar a las grandes ciudades y que hay que atender los sectores urbanos. Incluso empiezan a surgir preocupación por lo que hoy llamaríamos el conurbano, claro. los sectores, digamos, que rodean las periferias de las grandes ciudades, sí, sí. como Buenos Aires, okay. ¿no? Las parroquias de barrio, que empiezan a tener mucho dinamismo, desde ateneos deportivos hasta ateneos sociales, clubes, espacios de sociabilidad, digo, un montón de actividades, bibliotecas populares. Esto parece el socialismo, en algún punto no es muy distinto del socialismo.
Bueno, que es
o
un
del
social,
comunismo.
Es, claro. Es un social catolicismo, un social
Exacto.
cristianismo. Es decir, todo lo que vos comentás de las mutuales, de la incorporación de trabajadores, incluso su modo de percibir, más allá de que este no es un Estado laico, su modo de percibir el Estado y la relación entre clases sociales tiene mucho que ver con una concepción socialista.
Uh-huh.
Socialista, digamos, Totalmente. Si se quiere, genérica. O sea, uh-huh. un socialismo genérico.
Bueno, yo lo que diría es, es una hipótesis y Miranda va, en todo caso, a comprobarla o a rechazarla. Yo no puedo más que aventurarme uh-huh. a anunciarla. Me parece que lo que hay es un estado de efusividad comunitarista. Quiero decir, una sociedad aluvional en la que el proceso de integración, tanto por la necesidad de los que llegan como por la necesidad de la sociedad que los recibe, activa todos los mecanismos de construcción de sociabilidad y, por tanto, exacerba las formas comunitaristas de relación.
Exactamente. Hay una digamos, un movimiento
asociativo. No me desmintió.
No te desmintió.
Qué bueno. Un movimiento asociativo claro. muy fuerte, claro. dentro y fuera del mundo católico. El Estado claro. no tiene la presencia que tenía hoy, ¿sí?
Claro.
Sobre todo hasta la década del 30. Entonces, un Estado que cumple algunas funciones, digo, defensa, educación, funciones de hospitales, etcétera, pero que no tiene la misma presencia claro, social claro. en todos los niveles.
Esto lo estudia muy bien Hilda Sábato para la época, ¿verdad?
Uh-huh. Sí. Incluso también periodos anteriores.
Entonces,
la Iglesia, junto con otras, digo, la Iglesia y todos los movimientos católicos. Ahora, también hay diferencias de clase dentro del catolicismo.
Habías comenzado
hablando de élites. Hay iglesias de ricos, iglesias de pobres, asociaciones de ricos, asociaciones de pobres, asociaciones de damas de alta sociedad y de obreras y costureras. Digo, hay un corte de clase que es tremendamente visible en el catolicismo. No hay una integración tan clara, ¿no? Y ni siquiera en los círculos de obreros funcionan. Y hay elementos de diferencia, lucha de clases interna, para decirlo de algún modo.
Claro.
Es algo que se percibe.
Ahora, esto también va aparejado a, digamos, al papado de León XIII. Digo, la Rerum Novarum es de 1891. Uh-huh. 10 años después hay también una defensa de la sindicalización, pero en contra de un modelo de lucha de clases. Digo, no es que simplemente son definiciones que parten del catolicismo argentino. Hay una definición del Vaticano.
Absolutamente, solo que en la Argentina no se adapta a la política de los sindicatos católicos, las mutuales. Y las mutuales son interclasistas.
Interesante.
Hay, y de hecho había socios que se llamaban protectores, que pagaban una cuota muy alta, y los obreros que pagaban centavos. Y cuando se reunían en un mismo espacio, estaba en la lucha de clase por la ocupación de un teatro, ¿no?
Para, claro.
para una conferencia, empezaba a haber conflictos internos. Además, se llamaba círculos de obreros y las decisiones las tomaban las élites de cada círculo. Digo, había.
No era muy diferente a la izquierda.
Absolutamente.
Bueno, estamos conversando con Miranda Lida, estamos repasando la historia social y cultural del catolicismo en Argentina. Digo, en estos días que para el catolicismo son especialmente significativos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y estamos conversando esta noche con Miranda Lida. Ella es doctora en Historia por la Universidad Torquato de Tela, es investigadora del CONICET, es profesora de la Universidad de San Andrés, es especialista en Historia Cultural y Social del Catolicismo Argentino. Miranda, decías, no es lo mismo el catolicismo de las élites que el catolicismo del pueblo. Supongo que también hay cadenas de comunicación, modos de. Es un poco gramsciano esto, pero quiero decir, para las élites el catolicismo produce un discurso y tiene medios de difusión de ese discurso diferentes de los discursos hacia los sectores populares, etc.
Absolutamente. El mundo de la. ¿Cómo decirlo? Las estrategias que tiene el catolicismo para querer influir en la opinión pública, ¿no? Eso. Perdió el control del Estado. Entonces, la opinión pública es crucial.
Perdón que haga una postilla. Perdió el control del Estado, pero no perdió la subvención del Estado.
Ah, no, claro.
Porque las otras iglesias cristianas, las protestantes, dentro de las que podemos incluir a las metodistas, digo, podemos incluir muchísimas, ¿no? Porque ahora hay nuevas, pero también en esa época ya había otras. Esas no tenían tampoco el privilegio que sí sostuvo el catolicismo. Uh-huh. Es decir, perdió el poder, el control. pero no perdió la subvención.
Y tampoco lo perdió del todo.
Claro,
si lo decimos, sí, claro, porque seguía, sí, manteniendo, por ejemplo, no sé, misiones en las fronteras, el sistema de misiones en distintos lugares marginales del país.
Sí, sí. Yo no lo digo Estado, contra, lo digo como un dato de la realidad.
Digo, también hay funciones digo, que no se le retiran, y el dato que siempre menciono de que la ley 1420 no es nacional.
Claro,
¿sí?
Claro.
Que las provincias, muchas provincias conservaron la educación religiosa en ese contexto, o sea que tampoco es que la derrota fue tan
de hecho tan eso es algo que se tiene muy poco en cuenta, que se vio con claridad en la argumentación jurídica en el caso de la provincia de Salta contra el juicio que llegó a la corte, y uno de los problemas es que la 1420 no es una ley nacional.
Claro. Es federal.
Claro. Claro, pero bueno, volvamos entonces, la lucha es por la opinión pública.
La lucha por la opinión pública se ve muy claramente en una ciudad como Buenos Aires, que tiene educación laica y que tiene una masa de población creciente y que además tiene una sociedad no del todo bien integrada, tiene unas élites, claro, muy opulentas y unos sectores populares muy numerosos. Uh-huh. Y sí, la Iglesia adopta distintas estrategias según los sectores sociales, pero adopta una clara conciencia de que tiene que ir a la casa de la opinión pública, casa con Z,
quería decir.
Y la creación de prensa católica en Buenos Aires es muy rápida. A partir de la década de 1880 se consolida en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Todavía la prensa católica no tiene mucha llegada extraparroquial, digamos. ¿Cómo decirlo? Es una prensa católica muy de consumo interno. Uh-huh, ¿sí?
Claro. No hay diarios de circulación nacional católicos.
Empieza el proyecto justamente de tener un diario de circulación nacional católico en 1900. Y había habido algunos proyectos anteriores. Incluso lo más llamativo es la creación de un diario que se llama El Pueblo, que justamente le ponen un título sin referencia religiosa.
Claro.
¿No? Como claro, para decir, bueno, este es el diario El Pueblo, es el diario popular.
Claro. También diría, no solo con la vocación de disimular la intención doctrinaria, sino expresando que el pueblo es católico y lo que no es católico no es el pueblo, ¿no? Empezando a construir este vínculo de identidad entre el pueblo, la nación y la iglesia.
Exacto. Sí, sí, ese es el discurso. Y lo llamativo es que el mismo grupo que funda el diario El Pueblo funda una revista de papel e ilustración, elitista, muy fina, donde se llaman intelectuales europeos. Claro. Ahí está, el corte de clase.
Claro.
El surgimiento de publicaciones católicas especializadas, que apuntan a un público relativamente elitista, y el surgimiento de publicaciones católicas más de llegada popular, que después se replican en parroquias, se distribuyen en la salida de la misa, etcétera. Empieza a haber toda una necesidad de darle al catolicismo una voz pública, sí, en la opinión pública. Después, bueno, a comienzos de siglo hay un fuerte debate, está muy fuerte el debate del divorcio. La Iglesia entra con otros temas, por ejemplo, reconociendo algún tipo de leyes de reforma social. Esto a la Iglesia adhiere al reformismo social moderado, uh-huh, ¿no? Empieza a haber cuestiones públicas en las que la Iglesia empieza a tener una voz y esto se da en un cierto creyendo, ¿no? Para decirlo de algún modo. Uh-huh. La cuestión de la Iglesia en la opinión pública es un tema que todavía habría que estudiarlo más. Y hay un tema muy interesante en esto que a mí me interesó estudiar, que es cómo la Iglesia, además, a través de la prensa y a través de la propia institución, busca censurar la cultura, ¿no? El tema de la censura cultural en la Argentina
busca
es un tema
de mucha
potencia.
Censurar la cultura, producir cultura, ambas cosas.
Produce cultura, circuitos culturales propios, de folletines católicos que impugnan el Juan Moreira, que está muy de moda, ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo presiona al Estado para que censure obras de arte, censure teatro, y ni que hablar cuando entra el cine con toda su fuerza en los años 20, donde directamente ya empieza a pedir una censura explícita y una intervención del Estado para la censura cultural. Claro. Esta es una historia que hay que escribir, la historia de la censura cultural en la Argentina, que sigue hasta los años 60, 70, las dictaduras, ¿no? Donde hubo políticas explícitas de censura cultural.
Fue Alfonsín el que desarmó el último instituto oficial de censura.
Bueno, en esos institutos estaba muy metida la intelectualidad católica.
Claro.
A ver, ¿qué sector de la intelectualidad católica? Porque yo imagino que ahí se establecen algunas divisiones, o sea, entre aquellos que tienen, de hecho, una postura más vinculada a la cultura popular y aquellos que tienen una perspectiva más elitista.
Claro, pero hay un componente que es el componente moral, ¿no?
Sí.
La defensa de los valores morales, un desnudo.
Sí, claro. La censura tiene que ver con eso.
No voy a discutir eso. Digo, entiendo que hay una base común y un fundamento común y unas pautas culturales comunes, pero después también cierto contacto con ciertas otras cosas modifica también la posición de unos, digamos. Si no, parece que todo fuera sean inalterables, sí, obviamente, hay una idea de la perversión moral, ya lo sé, pero cuando estás en contacto con ciertos sectores que tienen otra y necesitas trabajar con ellos, también revisás si lo mejor es la censura. Por eso...
Absolutamente, ese va a ser el gran problema con el cine. Uh-huh. Excesivamente popular, encima mucho cine de Estados Unidos, de productoras que no son argentinas y que llegan y que son los más pedidos, ¿no? Por el público, ¿no? Y con el cine argentino también. Lo que se hacen son ¿cómo decir? Listas que circulan en las parroquias de las películas permitidas y prohibidas, ¿no? Los rankings. Antes de que haya intervención del Estado sobre prohibida para 18, para 13, etcétera, la Iglesia hacía sus propios rankings donde decía aceptable, aceptable con reservas, prohibida, y había una que era terrible, que era la película escabrosa.
Genial.
Era genial. Y también había censura con la banda de sonido, había música que se consideraba de mal gusto, que no se podía aceptar. Y después había...
¿Qué era lo escabroso?
Lo escabroso era ya cuando había un exceso, cuando no era solo el contenido, en el sentido del mensaje, que es poco aceptable, sino cuando había escenas de mal gusto, etcétera, etcétera. La escala de valores era... mezclaba lo estético con lo moral, claro, okay. ¿No? Pero la Iglesia empezó con esto de la censura con el teatro popular.
Claro.
Empezó muy tempranamente y el diario El Pueblo, el diario católico, publicaba sus listaditos de obras de teatro que no había que ver, o que supuestamente no había que ver, porque generalmente esos listados terminan siendo... también a veces hacen el efecto inverso, ¿no?
Básicamente la censura está vinculada con la moral sexual, familiar. ¿Qué pasa con la mujer? ¿Cómo la Iglesia incide o disputa un imaginario sobre la mujer, un lugar para la mujer, etcétera?
Bueno, es un tema que está muy presente y que cobra mucha vigencia entre los años 20 y 30 porque hay muchas transformaciones en el papel de la mujer en todas partes.
Claro.
Y el discurso de la Iglesia oficial es bastante previsible, ¿no? Defender el modelo tradicional de familia, el rol tradicional para la mujer en la casa, y también predica sobre la vestimenta de la mujer. La vestimenta apropiada no solo, obviamente, para ir a la misa, sino la vestimenta apropiada para su vida, ¿sí? Y cómo debe comportarse, vida privada, vida pública, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de entrenamiento para la mujer católica, cómo ser una mujer católica. Se desalienta el trabajo de la mujer, pero llega un momento en que no se lo puede prohibir. Y entonces lo que hace la Iglesia es alentar el trabajo en espacios aceptables moralmente para la mujer.
¿Es así como se contribuye a que haya trabajos femeninos? Por ejemplo, la escuela, el taller textil, etcétera, ¿se feminizan por esta razón o hay...?
Crear comedores femeninos aparte, crear espacios donde las mujeres en su tiempo libre durante el trabajo no compartan con hombres, ¿no? Separar el trabajo femenino del trabajo masculino. Ahí hay una presión muy fuerte de la Iglesia que si la mujer trabaje, que sean espacios decentes, moralmente decentes. Pero creo que lo sexual y lo femenino es lo más importante en la cuestión moral. Pero también se puede censurar por razones de ateísmo de una obra, por por razones más políticas, claro. no solo político.
Una obra blasfema, una obra atea, una obra comunista, una obra.
Sí.
Claro, es una época en la que hay un importantísimo teatro comunista,
exacto.
Cine comunista, música.
Sí,
con el tango también.
Y anarquista también. Y anarquista. En Argentina, con el anarquismo, hay una fuerza bastante interesante también desde lo cultural, no solamente desde lo político.
Sí, claro.
Ahora, ¿se producen, digamos, otros clivajes u otras, digamos, relaciones entre iglesia y, por ejemplo, anarquistas, comunistas? Digo, ¿hay puntos de contacto? Porque a mí me cuesta pensar que el Círculo de Obreros Católicos de, no sé, Parque Chacabuco es lo mismo que, o Parque Patricios, o Barracas, o El Sur, existe la misma relación con ese otro que en la élite. Quiero decir, ¿existe algún tipo de vinculación, formas que moderen también este tipo de posiciones? No lo sé.
Hay zonas grises. Hay zonas grises en las cuales no queda claro. Si el que va al Círculo de Obrero a una conferencia no va también a la conferencia en el Club Socialista.
Claro.
No lo descarto. No. Lo que pasa es que hay una militancia católica que no admitiría esas cosas con buenos ojos. Y en tal caso las taparía, incluso.
Y hay un catolicismo.
Pero hay muchas zonas grises.
Y hay un catolicismo en ese momento que desde el mutualismo pueda considerarse como progresista o de izquierda.
Bueno, hice una biografía de Monseñor de Andrea, y Monseñor de Andrea es tenido como un progresista, bueno, dentro de la iglesia. Podemos discutir hasta qué punto, pero en los años 30 Monseñor de Andrea dialoga con sindicatos socialistas y comunistas, y lo hace abiertamente. No hay. Tanto es así que hasta el Diario Comunista celebra algunas medidas de Monseñor de Andrea. O sea, no. Después tiene problemas con los otros sectores de la iglesia,
sí,
claramente,
claro.
Pero hay vasos comunicantes, sobre todo más con socialistas que con comunistas, diría, y también hay leyes, cuando surgen leyes, algunas leyes que tienen que ver con leyes de 8 horas,
claro,
etcétera, ahí el catolicismo
la salud de los trabajadores.
Sí, coincide plenamente. Desde los años 10 hay, así como entra Palacios, bueno, antes entró Palacios al Parlamento, pero hay también diputados católicos, coinciden plenamente con los socialistas. Hay vasos comunicantes.
Yo creo que ya lo hablamos el año pasado cuando estuviste con nosotros, pero me gustaría retomarlo un poquito. Bioy Casares me decía que en su recuerdo, al menos para su clase social, el catolicismo era una cuestión de mujeres. Recordemos que Bioy nació en el 14, y decía que el catolicismo era de señoras. Los hombres de mi clase social no iban a la iglesia, hasta el Congreso Eucarístico. Y después del Congreso Eucarístico, el catolicismo dominó el paisaje de las clases altas argentinas.
En el día a día es de señoras, en el sentido de que las mujeres de élite tienen una presencia enorme en la iglesia, pero no es solo una presencia de decorado,
Okay.
No son mujeres pasivas que están ahí, van a misa y sumisamente le dicen todo que sí a la jerarquía. Son mujeres que mueven hilos de poder, que son capaces de mover a un obispo, nombrar a un pariente, hacer lobby y obtener un título de nobleza en el Vaticano, ¿sí? Hay mujeres muy poderosas en el ámbito católico. Los varones quizás no van a la misa semanal, no cumplen con los preceptos regulares, pero no quiere decir que no participen de esos tejes y manejes. Porque en las élites católicas hay muchos varones, y en las familias donantes a las iglesias hay muchos varones. Y cuando se ponen los nombres de las piedras, quién las donó, y si van a la Basílica de Luján, van a ver las piedras con los apellidos de los donantes. Hay hombres y mujeres bastante por igual. Solo que capaz que fue la mujer hacer lobby permanente, tener la presencia, etcétera. Yo no sé si estoy tan segura de que los hombres están. Ojo, no, tampoco se puede generalizar. Hay
familias católicas. Claro, me parece muy bien esto que decís. En el día a día es la mujer, pero.
Sí.
Por lo demás, yo cito a Bioy, es un recuerdo suyo trasladado por mí, quién sabe. Uh-huh. Estamos conversando con Miranda Lida, ella es historiadora, es especialista en la historia social y cultural de la Iglesia, es investigadora del CONICET, trabaja en la Universidad de San Andrés. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con el Zorro y el Erizo. Sacra.
Sí, claro que sí.
Ella Fitzgerald haciendo Just a Closer Walk with Thee.
Uh-huh. La adoramos.
La adoramos. Mariano.
Sí, yo quería preguntarte, Miranda, si por todo lo que venís planteando, el catolicismo, por lo menos en Argentina, pero yo creo que también es una tradición del catolicismo con los papados y desde hace muchísimos siglos, no se transforma en una institución política superando quizás su aspecto espiritual, es decir, la necesidad de atraer gente a su iglesia, pero no en un sentido, digamos, de devoción y además toda una serie de prácticas que el catolicismo tiene, y lo digo con mucho respeto por los católicos que me rodean y a los cuales alguna vez pertenecí. Pierde de vista el aspecto espiritual. De hecho, sabemos que en América Latina la incorporación de santos que pertenecían a pueblos, eran en realidad ídolos paganos de los pueblos originarios, es para atraer gente a la iglesia y se empieza a perder el mensaje. Es decir, Cristo incluso empieza a perder cierta centralidad. Luego aparecen todas posiciones políticas de los papas, posiciones políticas de la iglesia en el país. Y ya casi nadie habla de la espiritualidad en los términos cristianos originarios que dan origen a la Iglesia Católica. ¿Esto es así? ¿No es así?
Lo que pasa con los santos es que los santos tienen un arraigo territorial muy fuerte, un arraigo en las identidades comunitarias, en las identidades inmigratorias, sí, etcétera, etcétera. Y lo que termina buscando la iglesia es una devoción o una ritual que identifique a todos por igual, independientemente del arraigo local. Los terruños, el apego a la tradición local es muy fuerte. Digo, sí, la Virgen de Catamarca no es la misma que de Salta, y así sucesivamente, ¿no? En Guadalupe, en Santa Fe, digo, podríamos seguir enumerando. ¿Y cómo se hace para darle una visión nacional? Se elige la Eucaristía, el Congreso Eucarístico Internacional, claro, que es más, claro, abstracta la Eucaristía. Uh-huh. Y es más, abarca a todos por igual, la idea, claro, de que todos están incluidos ahí, ¿no? Uh-huh. El Congreso Eucarístico de 1934, que es un evento político, claro, de gran fuerza, claro, y es un evento que quedó en la memoria, como estabas, claro, diciendo a través del relato de Bioy Casares, es que queda en la memoria, claro, esa fecha, como una fecha simbólica. Y volviendo a al aspecto político, el Congreso Eucarístico movilizó, ¿cuánto podríamos decir? Quizás las cifras estén un poco infladas. Millón y medio de personas. No había partido político en 1934 que movilizara esas cifras, ¿sí? No hay movilizaciones políticas de esa envergadura en esa época. Estamos hablando de 1934, preperonismo, un radicalismo que ya está dividido y con muchos problemas. Digo, no. En ese sentido, también impacta lo del Congreso Eucarístico del 34.
Claro. Uh-huh. Ahora, te hago una pregunta vinculada a esto. ¿Esto no muestra que la Iglesia Católica en ese momento está más interesada en pensar o moldear un tipo de sociedad más que en valorizar un acercamiento no tanto a la Iglesia como a la palabra que está en la Biblia y como a, básicamente un acercamiento a Jesucristo, que es la base del pensamiento cristiano? ¿No es más la intención de armar una sociedad o de modelar conductas que la intención de un acercamiento real? Entonces estamos pensando, bueno, el Congreso Eucarístico, pensamos la sociedad así, hacemos esto, tomamos el santo de la Virgen de allá, el santo de allá. ¿No hay algo de eso?
Absolutamente. Lo que se quiere es mostrar que la nación, el pueblo, es católico. Y que hay una homogeneidad, si no real, por lo menos bastante, que se va en esa tendencia, ¿no? Ahora, el Congreso Eucarístico duró 5 días. Pongámoslo en la dimensión real de lo que fue el Congreso Eucarístico. Entre 4 y 5 días hubo una actividad previa. Eso es el Congreso Eucarístico. 5 días en la historia de Buenos Aires. Nada más.
Claro.
Esa gente que fue al Congreso Eucarístico, ¿dónde estaba 5 años después? ¿O 10? ¿Se hicieron todos militantes católicos? Algunos sí, seguramente.
Sí.
Por eso el esfuerzo de la Iglesia por mantener viva la llama del Congreso Eucarístico. Hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy hay como una evocación. Incluso canciones del Congreso Eucarístico del 34 se siguieron cantando hasta la década del 80.
Mira vos.
Sí.
Uh-huh. Miranda, ¿cómo configura la política argentina esta búsqueda de reposicionamiento de la Iglesia y esta capacidad de colocar a las élites o buena parte de las élites en la órbita de su influencia? ¿Hay una sociabilidad que se construye a partir de la pertenencia común a la Iglesia y que permite acceder a posiciones de élite? ¿Cuál es la tensión entre la élite y la religión institucionalizada?
Claro, yo creo que el argumento es un poquito al revés, te lo daría vuelta.
Bien.
Porque me da la impresión de que las élites son más influyentes hasta los años 20 que luego, que va perdiendo influencia en la Iglesia, que la Iglesia tiene que aprender el lenguaje de las masas y que se da cuenta muy rápido que el Congreso Eucarístico no es solo para las élites, es para la gente que está en la calle, ese 1.5 millones de personas, y adopta lenguajes de masas. La Iglesia va a tener su estación de radio, la Iglesia va a tener un montón de estrategias y hace monta un operativo especial para la difusión de ese evento. sin precedentes en la Argentina, con la transmisión transatlántica, con ¿cómo se llama? Repetidoras en distintas partes del país. Digo, es una. Desde el punto de vista de la historia de la radio, me lo ha dicho algún experto que tuvo su importancia. Yo no soy experta en la parte técnica, pero he visto un poco con el armado y fue un. La preocupación es esa, llegar a las masas. Y las élites se van desdibujando, ¿no? Un poco la preocupación de la iglesia es no quedar tan pegada a las élites, que dominaron la iglesia hasta la década del 20 con todo. Después van perdiendo influencia progresivamente y ya no controlan todas las decisiones. La iglesia empieza a manejar los lenguajes de las masas. Eso me parece que tiene un impacto político en algún punto.
¿De qué modo? Lo quiero decir es, entiendo que la iglesia desintermedia su relación de la masa respecto de la élite, ocupa ese lugar de interlocución privilegiada, de interpretación directa y de creación de un sentimiento de identidad, se es el pueblo, se es argentino, se es católico, pero luego, ¿qué es lo que ocurre con la iglesia como un factor político en sí mismo?
Bueno, lo que estamos pensando más hacia la década del 40, el golpe del 43, claro, y exacto. Luego el ascenso al peronismo. Eso no quiere decir que toda la iglesia sea homogénea, desde luego. Hay espacios más de élite. La revista Criterio es una élite intelectual.
Sin duda.
Hay espacios más de élite social. Todavía quedan archicofradías de pertenencia social bastante exclusiva, pero lo que empieza a prevalecer es Acción Católica. Y Acción Católica es el movimiento católico de la clase media urbana, claramente. Puede que tenga algún apellido de élite en la cúpula, pero lo que prevalece es el tono de clase media que le da su composición de pertenencia, que funciona en las ciudades, que tiene arraigo en las parroquias urbanas, etcétera, etcétera. La iglesia percibe esos cambios sociales con mucha rapidez. Y por eso la iglesia va, en cierto sentido, a entroncar bien con algunos aspectos del peronismo. Pero, cierto, digo, mientras el peronismo encarne la invocación al pueblo, pero en orden, ¿no? La combinación de esas dos ideas es la que funciona en el atractivo del peronismo en ámbitos católicos. Que se pueda invocar al pueblo, pero que se conserve el orden social y no se vaya hacia la revolución, o llamémoslo como quieramos.
Sí, lo que llamarían la anarquía, digamos.
Claro, claro, es decir, hay un operativo de sustracción de las masas de la influencia socialista y anarquista.
Sí,
Y comunista, pero me parece que la influencia comunista era menor, quizás, en Argentina.
Bueno, en el 36 tienen un poder de fuego importante, digo, el comunismo tuvo en la década del 30 su mayor apogeo.
Exacto.
Ok, entonces la iglesia hace este operativo de captura de las masas para acotar la influencia, y el peronismo viene a funcionar a favor de este movimiento de captura. Es la posibilidad de traducir lo social sin el riesgo de lo político, digamos.
Claro, el catolicismo de corte más popular, más plebeyo, salvo algunos grupos de élite que van a terminar siendo minoritarios, incluso en sectores importantes de Acción Católica. La opción por Perón parece casi automática.
Pero para mí hay un punto muy interesante, que es porque está en el peronismo y en el catolicismo, y se utiliza mucho este tipo de discurso, que es el de frente al peligro rojo, el peronismo fue muy valioso, digamos, para garantizar un orden igual que la iglesia. Y lo cierto es que también eso puede ser válido, pero también es válido que es muy probable que la mayor parte de la ciudadanía y de lo que llamamos, entre comillas, el pueblo, no estuviese tan enrolado en los movimientos anarquistas, socialistas y comunistas por la revolución como por los beneficios sociales que obtiene después. Entonces, es muy sencillo de ver la operación por la cual, de hecho, el pase de los anarquistas al peronismo, que a muchos les parece absurdo, no es tan absurdo si uno lo piensa a la luz de esto. En realidad el interés era una distribución más justa de ciertos ingresos, unas leyes sociales determinadas y no un cambio de la estructura de Estado. Lo que pasa es que eran las ideologías que estaban y la gente tomaba lo que estaba ahí. Pero quizá no es solo frente al peligro rojo tenemos esto, sino que los mismos rojos quizá no eran tan rojos como creían que eran.
Bueno, me parece que es una hipótesis difícil de probar. Porque
bueno,
supone...
no es tan difícil de probar si ves el pase de anarquistas a peronismo.
Sí,
de socialistas,
pero lo quiero decir
es,
supone que había una decisión de hasta dónde llegar y un instrumento que hace eso posible hasta ese punto. Digo, me parece que la historia es más dinámica, que aparece el peronismo y que eso estimula un...
Reconfigura de, las claro. relaciones, ¿no? Yo creo lo mismo, yo creo que las reconfigura, que de no aparecer es probable que podía haber mayor radicalidad y qué sé yo.
Exacto.
Es posible, pero también puede demostrar otra cosa, eso digo.
No, entiendo tu punto. El catolicismo, digamos, más social, más anclado, más vinculado con los sectores populares y trabajadores, claramente escuchan la bandera de la justicia social y se aferran a eso, digamos, la abrazan. Uh-huh. Pero por otro lado, esto no quiere decir que hay cosas que hacen ruido, de todas maneras, en el catolicismo. Por ejemplo, este tema de los círculos de obreros. ¿Cómo encuadrarlos en el nuevo modelo de sindicato? No hay modo. ¿Cómo se van a reforzar los sindicatos en el peronismo? Y
Es decir, con el sindicato único.
No hay modo de hacerlos encajar. Los círculos de obreros van a entrar en una situación de desesperación. Por un lado, adhieren a los valores peronistas, pero por otro lado, no pueden tener ningún tipo de legitimidad. Y la institución empieza a girar en círculos, a entrar en una especie de... su estatus jurídico incluso es una nebulosa. Hay ahí un problema.
Sí, a ver, lo que sucede es que quedan afuera de la estructura de la, digamos, de la CGT, porque recordemos que antes del peronismo había otros sindicatos, digo, estaba la UGT, la CGT, uh-huh, había varios sí, sindicatos, exacto, unos controlados por socialistas, uh-huh, otros sí, por comunistas. Uh-huh. Ahora quedan afuera y no tienen, digamos, un marco legal que ampare, es decir, esa suerte de mutualismo.
Van a seguir con la estructura mutual. Además, la iglesia maneja sindicatos femeninos. En fin, hay un montón de vericuetos que se les escapa. Que la iglesia después termina colocando parte de la misma que apoya el catolicismo social y la justicia social, ve que el peronismo es un estatismo, ¿no? Terminan denunciando eso. Y nada, el catolicismo se divide con el peronismo, claramente.
Uh-huh. ¿Y el catolicismo se divide con qué? Quiero decir, hay un catolicismo popular, un catolicismo de élites que durante algunos años van juntos, pienso en los 30 van juntos, pero después dejan de ir juntos.
Absolutamente. Se divide con el peronismo y se divide con la justicia social como bandera, se divide con muchas cuestiones que están dando vueltas, también dividen las cuestiones políticas, me refiero a la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra, el clima antifascista, ¿no? Donde ahí la Iglesia tiene dificultades para posicionarse porque la mayoría del mundo católico queda del lado fascista,
claro,
salvo honrosas excepciones. Pero hay unas cuantas cuestiones que están marcando frentes internos y que dejan a la iglesia, y ya en los años 40 me parece que está perdiendo un poco el ritmo y un poco el control, un poco el contacto, la sintonía con los problemas que están en la sociedad.
Me hubiera gustado tocar otros temas con Miranda Lida, entre ellos... Me hubiera gustado saber un poco más de qué modo este catolicismo bloquea un liberalismo social argentino, etcétera, pero no tenemos tiempo.
A mí también me quedaron. Yo pensaba en después una recuperación de lo que fue la teología del pueblo, con Tello, con otros, que intentan recuperar ahí algo de lo más originario, pero bueno.
Sí, podríamos seguir.
Podríamos seguir, pero el tiempo es tirano. y La Noche Se Nos Fue. Miranda Lira es doctora en Historia por la Universidad de Tela, investigadora del CONICET, profesora de la Universidad de San Andrés, una gran especialista en la historia social, cultural y política del catolicismo argentino. Muchísimas gracias por tu visita.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.
Un gusto.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale. Felices Pascuas.
También para mí, felices Pascuas. Gracias a Silvio Ferrer y a Victoria Egea en la producción, a Diego Rodríguez en la operación técnica, a todos nuestros oyentes y a aquellos de fe, felices Pascuas.
Así es.